GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando GPS Internacional, es esta nuestra posición en el mundo. Estamos a través de Radio Uruguay y de mundo.sputniknews.com. Es esta un resumen principal de las noticias más destacadas de América Latina y el mundo, los principales temas de la agenda internacional. Las variaciones en los valores del dólar y la retracción de la economía china, con la consecuente disminución de su demanda, son determinantes para las variaciones del precio del cobre y el impacto que esto tiene sobre países de la región como Chile y Bolivia. Este será motivo de análisis junto al economista Jorge Castro. El cineasta Pino Solanas estuvo en Montevideo para presentar su película El Legado, sobre Juan Domingo Perón. Pino Solanas es además senador en la República Argentina y es uno de los líderes del partido Proyecto Sur. Hablamos de política con Pino Solanas y sobre todo de la vigencia del pensamiento del peronismo. Finalmente recordaremos a José de San Martín y su paso a la inmortalidad de este 17 de agosto. Hablaremos al respecto con el historiador Alberto Lettieri. Así comienza GPS Internacional. Junto a Gabriela Cazulo comenzamos a repasar algunas noticias. En este caso, comenzamos en Paraguay porque en medio de un escenario de tensión, tanto local como regional, el presidente Horacio Cartes cumplió su tercer año al frente del gobierno de ese país.
El aniversario transcurrió con una marcha opositora en Asunción, cuando más del 70% de los paraguayos desaprueban el último año de gestión del mandatario y cuando además el jefe de Estado atraviesa la crisis política del Mercosur. Tres años de Cartes en el poder representan abandono, injusticia, falta de salud, precariedad en educación, falta de trabajo y de tierra, dijo la secretaria de la Federación Nacional Campesina. Pese a la mala imagen de su administración, que además de sindicatos se enfrenta a organizaciones de campesinos y de estudiantes, Cartes busca relanzar su gobierno mediante un cambio en el último año de 4 de los 12 integrantes de su gabinete. El mandatario, que al comienzo había optado por técnicos al frente de los ministerios, comenzó a poner a figuras políticas de su partido en carteras claves como ganadería y educación.
En Ecuador, una organización de jóvenes presentó 1.240.000 firmas para solicitar la reelección del mandatario Rafael Correa en el próximo 2017.
En este documento, el grupo de jóvenes denominado Rafael Contigo Siempre pidió a consulta popular la posible opción de volver a escoger a un presidente Correa. Para lograr la consulta popular, las leyes de Ecuador requieren la presentación de 8% del padrón nacional, alrededor de 929.000 firmas. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que debe verificar durante los próximos 30 días si los documentos entregados son válidos. Rafael Correa está en el poder, recordamos, desde enero del 2007 y será en febrero de 2017 cuando la ciudadanía de Ecuador elija a su sucesor. Correa, que tiene a su favor un fuerte apoyo popular, a pesar de la reciente crisis económica, dijo que no buscará un tercer mandato consecutivo en 2017, aunque se cambie la ley que lo prohíbe.
En Bolivia, el politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón fue el primer conferencista de la nueva escuela militar antiimperialista.
El gobierno de Morales destinó $500.000 para la puesta en marcha de esta casa de estudios de posgrado que está ubicada al norte de la ciudad de Santa Cruz. A la nueva institución podrán inscribirse subtenientes de las Fuerzas Armadas que deseen ascender al grado de capitán, según explicaron las autoridades del área de defensa. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, destacó a su vez el aporte del académico argentino a las ciencias sociales desde una perspectiva que recoge la experiencia de los movimientos de izquierda en América Latina.
Chile, seguido de Costa Rica, son las dos economías latinoamericanas más innovadoras. Esto es de acuerdo al Índice Mundial de Innovación publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
América Latina es una región con un importante potencial de innovación, pero no se aprovecha, afirman los autores de este informe, en una clasificación que integran 128 países y que lideran Suiza, Suecia y el Reino Unido. Chile es el primer país de América Latina y el Caribe que aparece en el puesto 44 por sus buenos resultados en indicadores sobre instituciones, infraestructuras y desarrollo de empresas. En el puesto siguiente se encuentra Costa Rica, que destaca en indicadores relativos a sofisticación de los negocios y producción creativa de bienes y servicios y en Internet. El siguiente país latinoamericano que aparece es México, en el puesto 61, Uruguay en el 62 y Colombia en el lugar 63. Brasil se sitúa en la posición 69 y exhibe como puntos fuertes los factores relacionados a la educación y la investigación, la calidad de sus publicaciones científicas y una producción de alto nivel tecnológico.
Variaciones en los valores del dólar y la retracción de la economía china, con la consecuente disminución de la demanda, son determinantes para el actual escenario que enfrentan los países productores de cobre. Y esto afecta sin duda a dos países destacados de la región, del continente de Sudamérica, como son, por ejemplo, Chile y Perú. Por eso en este programa queremos analizar lo que está sucediendo y de qué manera esto puede impactar sobre estas economías y sobre la integración latinoamericana. Para eso está en línea Jorge Castro, que es economista y analista internacional. Con él queremos conversar sobre este tema. Y en primera instancia, Castro, dándole la bienvenida a GPS Internacional, comenzar por justamente lo que significan las causas de esta situación. Mencionábamos algunas, pero causas y consecuencias del impacto que pueda tener estas caídas del precio del cobre.
Mire, ha habido en los últimos 3 años una caída de más de 40% en el precio de los commodities metales o minerales, debido a que se ha desacelerado la economía china más de 4 puntos en relación a los niveles de 2011. Entonces la economía china creció 11% anual y el año pasado la tasa de crecimiento de la economía china fue 6.5% en el año, una diferencia de 4 puntos. Y esto ha provocado, esta desaceleración de la economía china ha provocado una caída de la demanda del mercado mundial de commodities, ante todo en los minerales o metales. Hay que tener en cuenta de que este año, en la segunda parte, a partir del segundo trimestre, ha habido una leve pero significativa recuperación del valor de los commodities en el mercado mundial, precisamente porque en lo que se refiere a los minerales metales, en el caso fundamentalmente del cobre y del carbón, y también en forma menor, pero también con respecto al mineral de hierro, lo que hay en China en esta primera parte del año es una mejora significativa de la industria de la construcción, por un lado, y en general un aumento de la inversión en materia de infraestructura, sobre todo en lo que se refiere al sistema de transportes, y en especial a los trenes de alta velocidad. En ese sentido es que hay una leve recuperación significativa, sin embargo, del mercado mundial de commodities, lo que incluye también el precio del cobre en el mercado mundial.
¿Cómo puede afectar esto a los intereses de la Alianza del Pacífico, que juega un papel muy fuerte los países a los cuales hacíamos referencia, ¿no? Chile y Perú?
Mire, la Alianza del Pacífico está constituida, como usted señalaba recién, por 4 países. Uno es Chile, el otro es Perú, el tercero es Colombia, el cuarto es México. La Alianza del Pacífico no constituye una zona de libre comercio. El comercio bilateral, el comercio entre los distintos países que integran la denominada Alianza del Pacífico, es prácticamente inexistente. En el caso de México, menos del 2% del total de sus exportaciones se dirigen al conjunto de los países de América del Sur. El significado que tiene la Alianza del Pacífico no es en términos de comercio internacional, sino exclusivamente como posicionamiento geopolítico en relación a los nuevos mercados asiáticos, fundamentalmente China.
Castro, ¿por qué es tan importante este mineral y su industria?
Mire, el cobre es el insumo fundamental en el desarrollo de la infraestructura, sobre todo en lo que se refiere a la industria de la construcción. En este sentido, está vinculada lo que suceda con el aumento de la inversión en materia de la construcción y también en el desarrollo de la infraestructura, especialmente en el principal mercado del mundo en estos aspectos, que es China, es que está vinculado en forma directa a lo que sucede a su vez con el precio tanto del cobre como del carbón o del mineral de hierro, pero es fundamentalmente del cobre, que es el mineral, el metal, más representativo de las tendencias fundamentales del mercado mundial de commodities.
¿Qué expectativas se generan a partir de esta situación? ¿Es posible pensar de que las economías de estos dos países destacados de la región tengan que pensar en empezar a depender de otra cosa y no del cobre?
En el caso de Chile, más del 40% de las exportaciones, más del 40% de la producción mundial de cobre proviene de Chile. A su vez, en lo que se refiere a las exportaciones chilenas, más del 60% del total de las exportaciones de Chile son cobre y derivados. Esto significa que, en realidad, en un sentido estricto, Chile es un país, en términos de la economía mundial, monoproductor. Y está vinculado esto en su condición principal productor mundial y exportador mundial de cobre. El segundo país, después de Chile, en materia de producción y exportación de cobre, ya es Perú, que ha ocupado el lugar que históricamente correspondió a Zambia en el continente africano.
¿Usted considera, Castro, que esta situación se va a mantener en el tiempo o es puramente coyuntural?
Creo que hay una recuperación efectiva de la industria de la construcción en China, en el sentido de que ha dejado de caer el precio de los activos de la industria de la construcción, sobre todo las viviendas individuales, y ha comenzado a recuperarse, en especial en los nuevos segmentos de las grandes ciudades chinas del interior del país. En este sentido, lo mismo sucede con el desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, esta recuperación del precio de los commodities en el mercado mundial por el crecimiento de las inversiones chinas en materia de infraestructura y en general de la industria de la construcción, nada indica que pueda repetirse los niveles extraordinarios de la década pasada, especialmente en el año 2008 y en el año 2011, en donde el precio de los commodities en el mercado mundial llegó a los niveles récords en términos históricos. Nada de esto es lo que está en juego en el momento actual.
Jorge Castro, economista y analista internacional, le agradecemos su presencia nuevamente en GPS Internacional para hablar de esta situación que está afectando países de la región.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Pino Solanas, estamos en GPS Internacional en esta producción de Sputnik. Y queremos hablar de lo que tiene que ver con el legado, con este trabajo, y sobre todo rescatar ese legado, ese Perón que usted perfectamente conoce y reivindica, y el peronismo de la actual política argentina que en Latinoamérica conocemos bien. ¿Cuál es ese legado?
Bueno, el legado de Juan Perón es un legado independentista, mejor dicho, un legado emancipatorio. Perón lo definió muy bien la situación argentina, y creo que es la misma de hoy, muy agravada. Lo definió muy bien en su retorno definitivo al país en 1973. En esa Argentina muy dividida y sometida por dictaduras y ensangrentada por la violencia, Perón desembarca planteando la unidad nacional para independizarnos del neocolonialismo. Convoca a todos los partidos políticos y logra construir un enorme frente y logra una gran concertación política, económica y social. Una suerte de pacto de la Moncloa argentino. Hay una frase de Perón que lo sintetiza todo. Tenemos dos únicas alternativas: neocolonialismo o liberación. Es decir, el proyecto de Perón siempre fue un proyecto de tipo emancipatorio de las estructuras neocoloniales que sometían a la Argentina a ser productor de productos primarios, es decir, economía extractivista básica, en desmedro de su industria. A lo largo de la historia argentina, desde su independencia en 1816, compitieron dos grandes proyectos. Uno es el proyecto independentista, que dice: vamos a construir industria y vamos a capitalizar el excedente de riqueza que produce el pueblo argentino. Es decir, crecer sin deuda pública. El otro proyecto, es decir, un proyecto de capitalización del trabajo nacional. El otro proyecto decía: es una locura que nosotros pretendamos inventar industria cuando de lo único que conocemos es de vaca y trigo. Mejor comprar el producto de los países industrializados. Está el Made in England. ¿Cómo vamos a competir con la industria inglesa? Y además los ingleses nos prestan plata para comprar sus productos. Esos dos proyectos han venido luchando. Hoy la Argentina está gobernada por el representante del sector bancario y financiero internacional y las grandes multinacionales, y su palabra de orden es crecer con deuda. Para crecer y desarrollar el país hay que endeudarnos.
Ahora, en Argentina también, hasta hace poco, gobernaba el Partido Justicialista, y ahí hoy está en la oposición. ¿Ese Partido Justicialista es peronismo?
No, miren. Desde la muerte de Perón, el proyecto de Perón, que es el Plan Trienal, es un proyecto que planteó la nacionalización del crédito, la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, el desarrollo de las industrias, pequeña y mediana industria fuerte, industrialización, todo esto. No, todo ese proyecto, el Plan Trienal, fue absolutamente sepultado. Piensen que a un año de la muerte de Perón llega la dictadura, 7 años de dictadura. Y después llega un gobierno de otro signo, gobierno radical, con un presidente muy interesante que fue Alfonsín, pero con un proyecto más centrista. El proyecto de Perón lo podemos colocar en el dial de una izquierda antineocolonial, una izquierda nacional antineocolonial, no una izquierda marxista internacional. Y actualmente con los Kirchner tuvieron en el Partido Comunista Argentino un fuertísimo aliado. Después de la muerte de Perón, todos se pusieron la camiseta de Perón, porque el pueblo argentino sigue llevando en su corazón a Perón y Evita, porque en los 10 años de los dos primeros gobiernos de Perón, y en ese último gobierno de Perón, aunque fuera de 9 o 10 meses, obtuvo los mayores beneficios sociales y la mayor calidad de vida. Por eso, el pueblo argentino se define como peronista y después: pero usted no votó peronismo. No, yo ¿cómo voy a votar ese Partido Justicialista? Para Perón, el Partido Justicialista era solo un instrumento que armaba 3 o 4 meses antes de las elecciones. ¿Me entiendes? Los que vinieron después de Perón hicieron del Partido Justicialista el peronismo. No, el Partido Justicialista terminó siendo un partido de poder que traficó con el pensamiento de Perón. Traicionó el pensamiento de Perón. El primer payaso que lo hizo impostor fue Carlos Menem, que vino a ejecutar el proyecto de los organismos internacionales y del partido de la derecha, que había sido el enemigo histórico de Juan Perón. Pero todo disfrazado de peronismo. De eso los Kirchner, ¿eh? La versión de los Kirchner un poco más sobria, ¿me entiendes? No tan grosera. Pero con los Kirchner se siguió profundizando la enajenación de los bienes y recursos patrimoniales de la Argentina. Nadie entregó más minería, más petróleo que Menem y los Kirchner. Y continuó la política de endeudamiento. Entonces, si bien Kirchner intenta desendeudar el país, comete una serie de errores muy grandes y opta por un juez norteamericano con legislación norteamericana para tratar lo que quedaba de la deuda, desoyendo el fallo del juez federal argentino, que después de más de 10 años de investigación de la deuda pública llegó a la conclusión que la mitad de la deuda, lo dice el fallo, es una estafa colosal. Entonces, en lugar de aplicar esa sentencia y denunciar con esa sentencia, denunciar la deuda ante los organismos internacionales, Néstor Kirchner opta por negociar la deuda en los tribunales de Nueva York con un juez norteamericano, ¿me entiendes?
Entonces, ¿dónde quedó el peronismo? ¿Solo en los libros de la historia?
No, el peronismo es el pueblo. Ah, el peronismo es el pueblo. Todo lo demás, eso es un zafarrancho. Ahora, la mandamás de Cristina sufrió una derrota y todo se desgrana. Está en reconstrucción esto. Mira, todas las fuerzas políticas argentinas hoy están en crisis. Todas. La coalición gubernamental, que es el Partido Radical, una vergüenza, con el PRO de Mauricio Macri. Sellaron un acuerdo sin saber qué iban a hacer. El Partido Radical se arrodilló frente al hombre elegido por el establishment. Nosotros hicimos campaña siempre enfrentándolo a Macri cuando era jefe de la ciudad. Le conocemos todas sus corruptelas. El macrismo es un grupo económico que nace por las prebendas de Menem en los 10 años del menemato. Su primer acto de corrupción fue contrabandear 1.900 automóviles con Uruguay. Eran los representantes de la Fiat. No, muy corruptos. Acaba de salir en los Paraná Papers, las sociedades offshore que tienen afuera, con capital, etc. Entonces, no, Macri es el conservadurismo modernizante con un barniz de populismo modernizante. Y el movimiento peronista navega sin conducción. Desde la muerte de Perón, todos se pusieron la camiseta, pero no tuvo ninguna conducción. El último fue los Kirchner, que construyeron un pseudo-peronismo. Hicieron, por supuesto, políticas sociales más interesantes, tuvieron acertadas políticas de derechos humanos y de impulsar la línea de integración latinoamericana y patria grande. Pero, por otro lado, no rompieron la línea de entrega del petróleo, de entrega de la minería, la ley bancaria de la dictadura siguió funcionando, el sistema bancario no se transformó para nada, digamos. Lo de los Kirchner tiene luces y sombras y fue un pseudo, fue un cuasi desarrollismo populista lo de los Kirchner, con algunas cosas del peronismo y mucho jetoneo, decimos, mucha impostura peronista. Por eso yo me sentí obligado, soy uno de los referentes más antiguos que quedan del peronismo histórico, pero como tengo 50 o 60 años de seguir la, 60 años de seguir la política argentina, yo tengo 80 y soy militante desde los 16 años y trabajo desde los 17 años, ¿me entienden? Y escapé muchas veces a la muerte. Me buscó la dictadura varias veces sin encontrarme y cuando volví del exilio, las brigadas de Menem me pusieron 6 tiros en mis piernas en el año 91 por denunciar a Menem como el jefe de una banda, Menem presidente, el jefe de una banda de delincuentes que está vaciando el patrimonio público y vendiendo la petrolera nacional.
Se hablaba recién del concepto de patria grande, de integración. ¿Está en riesgo en este momento eso por el avance de los gobiernos conservadores?
Oh, absolutamente. Hoy creo que la gran política latinoamericana o progresista en América Latina es tratar de fortalecer y salvar, crear una suerte de coraza defensiva alrededor de las instituciones latinoamericanas que en estos años se crearon para bien. Si esto no se hace, se llevan hasta la casa esa tan bonita del Mercosur que está a orillas del río. Porque quien está conduciendo hoy en día el repliegue del imperio sobre América Latina lo empuja y lo lleva hacia el pacto de libre comercio con Europa y el pacto de libre comercio con el Transpacífico. El pacto con Europa es el pacto con Estados Unidos directo, porque Estados Unidos y Europa han sellado el acuerdo transatlántico, el acuerdo del Atlántico Norte. Es decir, crean el espacio, el mercado común más grande del mundo, Europa y Estados Unidos. Y el Transpacífico, el de mayor cantidad de habitantes. Si nosotros no defendemos la construcción definitiva de América del Sur, cuando digo definitiva, acá hay que derrumbar las murallas competitivas e idiotas de nuestras conducciones políticas. Perón lo dijo siempre, integración latinoamericana, el mayor aporte, lo dijo Perón siempre, lo tienen que hacer los países más fuertes y más ricos. Tienen que tener una actitud de generosidad hacia los países que les falta desarrollo para acabar con las asimetrías y diferencias que tenemos. Y es Perón, el que parecía visto desde el punto de vista uruguayo, Perón, un dictador, etcétera, no amigo de Uruguay. Fue Perón el que dijo, se firma ahora el Tratado del Río de la Plata y se pone y se firma ahora el Tratado de la Represa de Salto Grande.
Se ha denunciado últimamente la posibilidad de que Estados Unidos venga por el acuífero guaraní a partir de ciertos acuerdos con el gobierno de Macri. ¿Eso también está en riesgo, la soberanía, el respeto al medio ambiente?
Bueno, mira, el gran peligro, sí, por supuesto, siempre eso está. Los pueblos que no defienden, lo dijo Perón en el año 70, 71, 72. Acá hay que defender, con uñas y dientes, nuestros recursos y bienes naturales. Y en el año 72 Perón envía un mensaje a la primera cumbre ecológica que se realiza en Estocolmo, que es el mensaje ambiental a los pueblos del mundo. Dice, la humanidad debe ponerse de pie para defender lo que tiene, y defender el agua, sus bienes naturales, etcétera, y pararse frente al proceso de contaminación y calentamiento global. Lo dice ya en el año 72. Ahora, que los americanos sí están queriendo construir dos bases, una en la triple frontera y otra en Tierra del Fuego, bases de comunicación o misilísticas o de seguimiento de satélites y todo esto. Y el acuífero guaraní, por supuesto, es el segundo reservorio de agua de América del Sur y uno de los 10 más grandes del mundo de agua potable. Ustedes piensen que en el mundo el agua potable es menos del 3% de todas las aguas que cubren el planeta. Las guerras en el mundo futuro van a venir por el agua, porque el proceso de calentamiento global y cambio climático está derritiendo los glaciares y está acabando con el agua potable. Viene la salinización y acidificación de las aguas. Entonces hay que estar muy atentos.
Quisiera centrarme también en la película. Esto es un cine comprometido el que usted realiza, es un cine con opinión.
Por supuesto, son ensayos. Esta película es un cine de fusión. Por momentos están recreadas las cosas, utiliza procedimientos de la ficción. Uh-huh. Y por momentos es material crudamente documental o testimonial. Todo mi cine es testimonial desde los años, desde que yo tenía 20 años, desde mi primera película. También he hecho cine que no es exactamente social ni testimonial, sino de manera más indirecta, que es un cine de ficción, de como El exilio de Gardel, como Sur, como El viaje, que es un cine más ligado a la narrativa, a la novela.
¿Está esa vigencia entonces del cine comprometido en los tiempos de hoy?
Por supuesto, mira, mis películas documentales, que ya llevo 8 y estoy terminando la novena, es un fresco grande sobre la crisis de la Argentina contemporánea. Ese es un cine social, de testimonio y compromiso social. Por supuesto, juega un rol político. Detrás de eso está un autor que tiene una mirada independentista, social, avanzada, descolonizadora de la Argentina.
Le agradezco, Pino.
Muchas gracias, muchachos.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
José Francisco de San Martín fue un militar y político cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Junto con Simón Bolívar, fueron destacados libertadores del continente latinoamericano. San Martín nace el 25 de febrero de 1778 y pasa a la inmortalidad un 17 de agosto de 1850. Vamos a conocer más detalles y a reflexionar sobre la figura de San Martín junto al doctor Alberto Lettieri, que es doctor en historia, profesor titular en la UBA, investigador en el CONICET, además de escritor y analista político. La primera pregunta para Alberto Lettieri es sobre el pensamiento político de San Martín y sobre todo conocer quién fue para la historia de América Latina.
José de San Martín es uno de los personajes más importantes del proceso de independencia de América Latina. Junto con Simón Bolívar compartieron la idea de la patria grande, fundamentalmente en el entendimiento de que solo a partir de la unidad de los territorios del antiguo imperio colonial español era posible garantizar la soberanía de los territorios americanos, habida cuenta de que en caso de fracturarse en distintas naciones, esos territorios iban a pasar a formar parte de los imperios coloniales, de las nuevas iniciativas que estaban lanzando por entonces las monarquías europeas. En términos políticos, San Martín planteó fundamentalmente el pragmatismo, y por esa razón, si bien prefería la monarquía constitucional, habida cuenta de que era la forma más consolidada de gobierno en ese momento, y que era otra alternativa, que era la republicana, siguiendo el modelo norteamericano, no encontraba demasiado respaldo aquí en América del Sur, justo porque los Estados Unidos no habían tomado una decisión concreta en términos de respaldar estos procesos, sino que fundamentalmente trataban de navegar manejándose entre las discordias de las naciones europeas de la época. Por esta razón, San Martín en realidad lo que apostaba era impulsar la independencia y garantizar, sobre todo, una forma de gobierno que resultara la más adecuada al equilibrio de fuerzas que existiera por entonces. Por esa razón, si bien en algunos momentos se inclinó por una monarquía europea, en otros lados por un príncipe americano, también respaldó la iniciativa de Belgrano de un monarca incaico, no rechazó tampoco otras opciones, como por ejemplo la confederacionista. Y ahí está la relación tan interesante con Artigas, porque justamente, a diferencia de lo que se cree habitualmente, la relación de San Martín con Artigas resultó un tanto ambigua. Con Artigas la situación de San Martín es ambigua, porque si bien por un lado valoriza considerablemente su disposición a defender a rajatablas la soberanía, por otro lado tiene sus serias dudas respecto de que la confederación sea una forma adecuada de garantizar la unidad política, y tiene demasiado temor de que la anarquía sea la consecuencia, habida cuenta de que el principio de legitimidad monárquico ha desaparecido y que no hay otro que lo pueda reponer en el corto plazo. Respecto de lo que es su estrategia política, San Martín apunta a avanzar sobre Chile y luego por vía marítima sobre Perú, habida cuenta de los fracasos que han tenido las expediciones terrestres por la zona del norte, y que solamente va a ser posible garantizar la soberanía y la independencia de los países latinoamericanos una vez que sea conquistada Lima y destruida el centro de poder colonial aquí en América. Por esta razón, entonces, San Martín claramente apuesta a la guerra como una solución, pero fundamentalmente es un estadista. Es alguien que pragmático, que en ese sentido nos recuerda claramente a Perón, y fundamentalmente es más apegado a las consecuencias, a los resultados, que a las formas a través de las cuales pueden llegar a conseguirse.
Estamos en contacto con Alberto Lettieri, que es doctor en historia, un investigador importante sobre la figura de José de San Martín. Le consultamos a Lettieri sobre si fue un incomprendido este prócer latinoamericano y cuánto quedó de su legado.
Una vez conquistados los territorios de Chile y Perú para la causa revolucionaria, San Martín empieza a tener algunos problemas. Por un lado, porque Buenos Aires le da la espalda, habida cuenta de que San Martín se opone a los unitarios en la inteligencia de que son instrumentales al intento de imposición de un protectorado colonial inglés. También encuentra dificultades para obtener recursos de Chile, donde la situación de O'Higgins es endeble. Y finalmente en Perú, donde ante la victoria y la consolidación del proceso independentista empiezan a surgir localismos que le van restando su apoyo. Por esta razón, cuando San Martín finalmente consigue encontrarse en Guayaquil con Bolívar, es alguien que no tiene un Estado sólido detrás, tampoco tiene recursos y mucho menos tropas adecuadas para seguir adelante con el proceso de independencia americana. Y es por esta razón que va a decidir, luego de un ofrecimiento de ser segundo lugarteniente de Bolívar, que es desechado por Bolívar, va a decidir dar un paso al costado, planteando que en definitiva, tanto con Bolívar como con él, el mismo objetivo iba a ser alcanzado. Está enfrentado con los unitarios de Buenos Aires y Rivadavia va a tratar de llevar adelante un atentado para liquidarlo, cosa que no consigue, y va a estar en distintos destinos europeos el resto de su vida, durante casi 30 años. En ese contexto, San Martín se va a mantener muy atento de lo que pasa en América, va a ser hombre de consulta de distintos espacios políticos de Chile y de Perú, va a respaldar notablemente a la Confederación Argentina, primero con Dorrego, luego con al gobierno federal de Dorrego, luego con Rosas, donde va a poner su espada al servicio de la Confederación ante la invasión francesa del Río de la Plata en la década de 1830, y luego también va a reiterar su respaldo a la Confederación ante el bloqueo anglo-francés de la década de 1840. En la década del 30, San Martín va a recorrer activamente las cancillerías europeas buscando poner fin al ataque francés, planteando la irracionalidad de esa ofensiva y que incluso en términos económicos es inadecuada para aquellos que tienen bonos del Río de la Plata porque no van a poder cobrarlos. Fundamentalmente también va en su testamento, va a legar su sable a Rosas, planteando que Rosas es quien mejor ha comprendido, quien mejor ha interpretado su manera de organizar el Río de la Plata y claramente lo considera un depositario de la soberanía y un continuador de su obra. Y por esa razón le lega su sable, producto de alguna manera de las luchas de independencia, el sable que significa la libertad de buena parte del territorio americano. En la década de 1840, ya envejecido, con problemas de cataratas, con alguna enfermedad que lo limitaba su movilidad, de todas maneras San Martín va a seguir bregando para conseguir que el bloqueo que se ha establecido y el intento de copar el río Paraná por parte de los anglo-franceses fracase, y va como un operador informal, del mismo modo que en la década de 1830 va a ser de inestimable ayuda para los intereses soberanos de la Confederación y de América Latina. Por esta razón vamos a ver entonces que San Martín es un personaje determinante, tanto cuando está en el Río de la Plata y en territorio americano como cuando está en territorio europeo. Va a ser definido por algún diplomático norteamericano como el Washington de América del Sur, va a ser el portador de un legado independentista. Y claramente muchas de las actitudes y el mensaje de San Martín van a ser retomados por Juan Domingo Perón a mediados del siglo XX, y claramente en la sanción de 1950, el centenario de la muerte de San Martín como el año del libertador, queda en sintonía, marcada esta apuesta común de San Martín y del peronismo respecto de la importancia de la independencia y de la unidad latinoamericanas.
El agradecimiento para el doctor Alberto Lettieri, doctor en Historia, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, además de investigador y escritor analista político. Hemos recordado en GPS Internacional la figura de José de San Martín. Estamos cerrando este programa de GPS Internacional. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de Radio Uruguay, 1050M en el Montevideo, las repetidoras en todo este país, y también a través de mundosputniknews.com, donde junto a Marcos Metol extractamos algunos temas de la agenda internacional. En este caso hablaremos de la OPEP y de Gran Bretaña.
¿Qué tal, Fabián? Sí, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, pronostica que la demanda mundial de petróleo alcanzará los 95 millones de barriles diarios en 2017, algo más de lo que se había proyectado en la última previsión. Según el informe de agosto del ente, la demanda del petróleo producido por los países miembros de la OPEP aumentará 1.2 millones de barriles al día, alcanzando un total de 33 millones. Sin embargo, la producción de petróleo en los países que no forman parte de la organización descenderá y constará de alrededor de 56 millones de barriles diarios.
¿A qué se debe este cambio?
El cambio se debe a que los reportes de los países europeos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, y de Asia en la primera mitad del año superarán las expectativas. La organización precisa que los volúmenes de suministros perdidos por los incendios forestales en Canadá serán recuperados en la segunda mitad del año y el aumento de instalaciones para explotación en Estados Unidos también contribuirá al crecimiento de producción.
¿Hay posibilidades de éxito de esta cumbre propuesta?
Bueno, Irán aún no decide si participará en el encuentro informal de la OPEP que tendrá lugar en Argelia para discutir sobre los volúmenes de la producción petrolera, y eso es un hecho importante, según declaró el portavoz del Ministerio Iraní de Petróleo. El encuentro se celebrará al margen del Foro Global de Energía. Se especula que la OPEP volvería a debatir la congelación del bombeo en el Foro en Argelia en septiembre, tras el fracaso de una reunión al respecto celebrada en Doha en abril.
¿Qué hay de los miembros que impulsan estos acuerdos?
Por otra parte, sí, las autoridades de Irak están dispuestas a colaborar con otros miembros de la OPEP y restablecer el equilibrio dentro del cártel, declaró Jawar Ali, el nuevo ministro de petróleo del país. Vamos a elaborar una política sostenible para lograr el equilibrio dentro de la OPEP, así como fortalecer el papel de Irak, confirmó el jerarca citado por el Ministerio de Petróleo en su página web. Según el ministro, el país aumentará sus recursos de hidrocarburos, invirtiendo en la prospección, así como incrementará la extracción de petróleo y gas.
Bueno, sin duda un hecho que marcó la agenda informativa de este año es la situación del Brexit, esta decisión de Gran Bretaña. ¿Qué viene después del Brexit?
Y se puede decir mucho de la dependencia del Reino Unido de las importaciones para el suministro energético del país, que se sitúa en los altos niveles registrados antes del hallazgo de petróleo y gas en el Mar del Norte, según un análisis de la Oficina Nacional de Estadísticas. Pese a la caída en general del consumo de energía en Reino Unido y el aumento en el uso de fuentes renovables, la dependencia en energía ha retornado a niveles antes registrados entre mediados y finales de los años 70, señala la nota. Reino Unido fue exportador neto en este sector entre 1981 y 1999, favorecido por la extracción de crudo y gas en aguas de Escocia y la producción nacional de carbón. En 2015, el 33% de las importaciones energéticas se suplió con petróleo de Noruega, principalmente el 50%, seguido de países de la OPEP, el 36%, y de Rusia, el 6%. La Federación Rusa fue a su vez el mayor suministrador de carbón, que conformó el 10% de importaciones. El Reino Unido compra además electricidad a Francia y a Holanda, aunque, de acuerdo a la ONS, depende menos del exterior en suministro energético que la mayoría de sus todavía socios en la Unión Europea.
¿Es posible entonces pensar en una alianza de Gran Bretaña y China?
Sí, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha comunicado por escrito al presidente de China, Xi Jinping, su voluntad de estrechar los lazos comerciales y estratégicos entre ambos países. Sin embargo, Fabián, la relación entre ambos gobiernos se tensó semanas atrás con la inesperada decisión de May de echar el freno a la construcción de una central nuclear en el sur de Inglaterra con participación estatal china. Más allá de esto, la alianza entre Gran Bretaña y China parece seguir consolidándose y continuar la era dorada en las relaciones que promovió el ex primer ministro David Cameron.
Bien, cerramos entonces este programa y cerramos este informe, Marcos. Vamos a seguir, sin duda, estos temas que forman parte de los análisis que hacemos habitualmente en GPS Internacional. Nos estamos despidiendo pronto. Seguiremos repasando la agenda de América Latina y del mundo.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.